Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Vamos a ir al Salmo 45. ¿Me escuchan, hermanos? Sí, ¿verdad? ¿Por el micrófono o por...? Amén. Si vamos a la mitad, vamos a repetir con el otro micrófono, amén. Salmo 45, hermanos, ¿lo tenemos? Lo leemos todos juntos. Y a su letra dice... Rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están firmes entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo y entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Oramos, mis hermanos. Amado Padre y eterno buen Dios, venimos una vez más a ti, Señor, para darte toda la gloria, toda la honra, Señor, porque reconocemos que solamente tú te la mereces. Señor, hemos venido a este lugar como cantábamos, con quizás atravesando diferentes circunstancias, Señor, pero sabemos que el Evangelio, Señor, es sacrificial, es de valientes, y ellos lo arrebatan, como dice tu palabra. Te pedimos que en esta tarde tu palabra, Señor, pueda obrar en nuestras vidas y que podamos ser alimentados a través de ella, Señor. Que tu Espíritu Santo obre y aplique a cada uno de nosotros, Señor, tu palabra, Señor, porque predicamos de parte de ti y delante de ti. Y no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que sabemos que con responsabilidad predicamos delante de ti y para ti, Señor. Es en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo que te lo pedimos. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, mi amado hermano. Bien, mis amados hermanos, antes de comenzar, quiero ser, hermano, muy honesto con ustedes. Han sido días particularmente difíciles para mí, para mi familia, y hoy como muchos de los días que nos toca a veces predicar juntamente con los pastores, subo a este púlpito, hermanos, con una carga emocional muy considerable en mi corazón. Pero si algo, hermanos, he aprendido que en medio de estas pruebas es que yo mismo necesito contemplar la hermosura de Cristo tanto como cualquier otro. Cuando nosotros nos paramos a este lugar, mis hermanos, los pastores, que regularmente predicamos en este lugar, no lo hacemos desde una plataforma de perfección, sino de humildes, necesitados y miserables, de la misma palabra. Así es de que, mis hermanos, eso es lo que vamos a hacer hoy. A lo largo de la historia, mis amados hermanos, los hombres han admirado muchas cosas. Han admirado reyes poderosos, ejércitos victoriosos, imperios imponentes, líderes influyentes, hermanos, porque la admiración es parte de nuestra naturaleza, porque Dios nos creó para reconocer aquello que es grande, hermoso y digno de honor. Sin embargo, hermanos, la realidad es que todas las cosas que suelen cautivar la admiración humana son pasajeras, son efímeras, momentáneas. Los imperios caen, los gobernantes mueren, la fama incluso se desvanece, la belleza se marchita. Incluso, hermanos, los hombres más admirados terminan mostrando sus limitaciones y defectos. El Salmo 45 que hemos leído nos dirige, hermanos, hacia una realidad completamente diferente. Nos presenta, hermanos, a un rey cuya gloria no disminuye, hermanos, con el paso del tiempo, cuya belleza nunca se marchita y cuyo reino jamás tendrá fin. Originalmente, hermanos, este salmo fue escrito como un canto de bodas para un rey de Israel. No conozco con certeza la ocasión histórica específica de este salmo, hermanos. La mayoría de los intérpretes entiende que fue escrito para celebrar la boda de un rey de la línea de David, posiblemente Salomón. Sin embargo, hermanos amados, conforme avanzamos en su lectura, nosotros descubrimos, hermanos, que las palabras del salmista trascienden por mucho las características de cualquier rey terrenal. La grandeza de su persona, como veremos, la perfección de su justicia y la eternidad de su reino apuntan más allá de la monarquía, hermanos de Israel, hacia el rey prometido. Por esta razón, el comentarista Alexander McLaren observó acertadamente que o estamos ante una exageración poética que sobrepasa todos los límites de la poesía, o uno mayor que Salomón está aquí en este salmo. Es cierto, hermanos, que no todos los salmos mesiánicos funcionan de la misma manera. Algunos contienen elementos que encuentran su cumplimiento en Cristo sin referirse exclusivamente a Él, como ocurre con los salmos 8 y 40, citados en la carta a los Hebreos. Nosotros los encontramos ahí, citados por el escritor de los Hebreos, pero existe otra categoría, hermanos, de salmos cuyo cumplimiento principal apunta al Mesías prometido. En este grupo, hermanos, se encuentran salmos como el 2, el Salmo 22, el 110 y, por supuesto, el Salmo 45 que nos ocupa en esta tarde. Pero por eso, hermanos, no estamos forzando de alguna manera la interpretación cristológica, hermanos, sobre este texto. Es el propio lenguaje del Salmo y la interpretación inspirada del Nuevo Testamento, hermanos, lo que nos conducen a Cristo. A lo largo de la historia, la iglesia, hermanos, ha reconocido que el Salmo 45 pertenece a este último grupo. Y ciertamente, hermanos, cuando nosotros llegamos a los versículos 6 y 7, encontramos una declaración tan extraordinaria que el escritor a los Hebreos la aplica directamente, sin lugar a dudas, al Señor Jesucristo. Cuando dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Lo encontramos en Hebreos 1, del 8 al 9. A lo largo de los siglos, hermanos, los creyentes han reconocido que este salmo encuentra su cumplimiento supremo en Cristo. Lo que tenemos delante de nosotros, mis hermanos, no es simplemente la descripción de una boda real. Tenemos una ventana abierta hacia la gloria, hermanos, del Mesías, hacia su relación con su pueblo y hacia la esperanza eterna de su reino. Por eso, cuando llegamos al Salmo 45, no estamos, mis hermanos, simplemente contemplando a un rey humano, sino al Rey de Reyes, al mismo Señor Jesucristo. Y quizá una de las razones, hermanos, por las que necesitamos este Salmo es porque todos nosotros, en mayor o en menor medida, podemos perder, hermanos, la capacidad de maravillarnos ante Cristo. Muchos de nosotros podemos perder esa capacidad de asombro ante la hermosura de Cristo, sin abandonar, obviamente, hermano, nuestras convicciones ni nuestra fe, pero sí podemos llegar a familiarizarnos tanto con aquellas verdades que estamos acostumbrados a escuchar del Evangelio, que aquello que antes, hermanos, llenaba nuestro corazón de asombro, amén, y de maravilla, hermanos, comienza a parecernos tan común. Como alguien decía, la familiaridad produce desprecio. Nos acostumbramos tanto a esas verdades que las pasamos por alto. A esto se suman, hermanos, las preocupaciones, las pruebas, las luchas de la vida. Muchas veces terminamos pensando más, hermanos, en nuestras circunstancias que en nuestro Salvador. Mis hermanos, gran parte de nuestros problemas espirituales se agravan porque pasamos demasiado tiempo contemplándonos a nosotros mismos y demasiado poco contemplando a Cristo. Nos analizamos, nos preocupamos, nos enfocamos en nuestras cargas y en nuestros temores, mientras perdemos de vista, hermanos, la gloria del Salvador. Y precisamente eso es lo que hace este salmo. Nos aparta por un momento de nosotros mismos para dirigir nuestra mirada hacia Cristo, como dice el escritor a los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nos invita a contemplar este salmo nuevamente, su hermosura, la hermosura de Cristo, la majestad de Cristo y su gloria. Y creo que eso es precisamente, hermanos, lo que hace tan especial este salmo. Porque no solamente nos enseña doctrinas acerca de Cristo, nos invita a contemplar a Cristo. El salmista, hermanos, no está escribiendo como un teólogo frío, desprovisto de emociones, no. O que solamente está enumerando verdades. No, él está escribiendo como un hombre, hermanos, cuyo corazón ha sido cautivado por la gloria de ese rey. Sus palabras, dice el texto, rebosan de admiración. Su alma está llena de asombro y mientras recorremos este salmo, somos invitados a unirnos junto con él a esa admiración. Pero algo más ocurre también en el desarrollo de este salmo, hermanos. El Espíritu Santo no solamente quiere que contemplemos quién es el Rey, también quiere que comprendamos lo que significa pertenecerle. Porque la gloria del Rey y el privilegio de su pueblo, mis hermanos, están inseparablemente unidos. Porque cuanto más glorioso es el Rey, más extraordinario es el privilegio de aquellos que le pertenecen. Usted encuentra las palabras de la reina de Sabá, ¿verdad? Cuando le dice, bienaventurados aquellos que están contigo. Parecían reyes también. Y finalmente el Salmo levanta nuestra mirada todavía más lejos. Nos lleva más allá de la boda, más allá del presente y más allá de nuestra generación para mostrarnos un reino, mis hermanos, que jamás, jamás será destruido. Un reino que continuará cuando nosotros ya no estemos aquí. Un reino que culminará cuando Cristo sea reconocido universalmente como Señor. Por eso, al estudiar este salmo, veremos tres grandes verdades. Primero, contemplaremos la gloria incomparable del Rey, que merece toda nuestra admiración, de los versículos 1 al 9. Luego veremos el gozo de pertenecer a ese Rey y vivir para Él, en los versículos del 10 al 15. Y finalmente, hermanos, consideraremos la esperanza eterna de todos aquellos que pertenecen a su reino, versículos 16 y 17. Y mientras avanzamos, hermanos, por esas tres escenas, veremos que cada una nos conduce inevitablemente, hermanos, a Cristo. Porque cuando más contemplamos su gloria, más comprendemos, hermanos, que no existe mayor privilegio que pertenecerle. Y no existe esperanza, hermanos, más segura que descansar en su reino eterno. El salmista sabe, hermanos, que los afectos del corazón siguen aquello que admiran los ojos. Por eso, antes de hablarnos de nosotros, nos invita a contemplar al Rey. Porque la vida cristiana, mis hermanos, comienza cuando Cristo ocupa nuevamente el lugar central de nuestra admiración. Con eso en mente, vayamos a nuestro primer punto: la gloria incomparable del Rey, que merece toda nuestra adoración. Y lo leíamos en los versículos del 1 al 9. El salmista empieza diciendo: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente, muy ligera. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y dice: la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Mis hermanos, el salmista comienza de una manera muy particular. Antes de describir al Rey, el salmista, hermano, nos permite de alguna manera observar la reacción que la contemplación del Rey ha producido en su propio corazón. ¿Qué es lo que él dice? Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Es como si el Espíritu Santo, mis hermanos, nos permitiera asomarnos al interior de su alma para ver aquello que está ocurriendo antes de escuchar aquello que está diciendo. Es decir, tu corazón, hermanos, está lleno, está desbordándose. Las palabras que salen de sus labios son simplemente el resultado de aquello que llenan sus afectos. Hermanos, no es casualidad que las palabras broten de esa manera. Nuestro Señor Jesucristo enseñó la misma verdad cuando Él dijo que de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Las palabras del salmista están revelando aquello que domina sus afectos y llena su alma, porque la boca simplemente expresa, hermanos, lo que llena su corazón. Por eso añade inmediatamente, después de decir eso: mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Es una manera poética de decir, hermanos, que su corazón está lleno de admiración por el Rey, que las palabras fluyen con facilidad. La gloria del Rey, hermanos, ha cautivado tanto su alma que su lengua se convierte en una pluma, hermanos, de un escriba experto. O sea, no está, hermanos, buscando decir, las palabras brotan naturalmente porque su corazón está rebosando, hermanos, de asombro y de adoración. Mis hermanos, el corazón siempre, siempre termina hablando. Si queremos saber, hermanos, qué es lo que una persona ama verdaderamente o qué es lo que a esta persona le apasiona, no necesitamos, hermanos, examinarla durante mucho tiempo. ¿Sabe qué basta? Basta solamente escuchar sus conversaciones. Aquello que llena sus pensamientos domina sus palabras. Y en el caso del salmista, lo que llena su corazón es la gloria y la hermosura del Rey. Por eso se desborda. Si usted habla con una persona y se siente ofendido aquí, y cada vez que se reúnen es para hablar del mundial, hay problemas. Y llámeme fanático, religioso, como usted quiera. Y si cada vez que la hermana se reúne con la otra hermana y es nada más para hablar de modas y Cristo no estuvo en ninguna de sus conversaciones, lo que está en su corazón son modas, no Cristo. Y no estoy diciendo que todos tengamos que decirlo como predicábamos en otros tiempos. Bueno, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, amén, gloria a Dios, aleluya, hermano, gloria a Dios, aleluya. No, 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 no se trata solamente de eso. Lo que estamos diciendo que para saber qué es lo que ocupa, hermanos, o de qué está lleno su corazón, nada más es que hay que escucharlo hablar y tú te darás cuenta por aquellas cosas que a él le apasionan. Amén. Sí, amén. Esto nos recuerda, hermanos, una verdad que fácilmente olvidamos. Que la verdadera adoración no comienza en los labios, sino en el corazón. Los labios simplemente expresan aquello que el corazón contempla, aquello que el corazón ama, aquello que el corazón valora. Por eso la adoración genuina, hermanos, nunca puede reducirse a actividades externas. Amén. Un hombre, hermanos, puede cantar himnos y al mismo tiempo tener su corazón lejos de Dios. Puede repetir oraciones correctas mientras su mente está cautiva por otras cosas. Puede participar en todas las actividades de la iglesia y aún así haber perdido el asombro por Cristo. El salmista, sin embargo, se encuentra en una situación completamente diferente. Él contempla, hermanos, al rey. ¿Y qué es lo que pasa? Él queda cautivado. No está componiendo una canción por compromiso religioso. Está respondiendo, hermanos, a una gloria que ha contemplado y que considera imposible de ignorar. Inmediatamente declara: eres el más hermoso, ¿qué dice? De los hijos de los hombres. Estas palabras, hermanos, encuentran su cumplimiento perfecto en la persona de Cristo. Sin embargo, hermanos, debemos entender correctamente la naturaleza de esa hermosura. La Escritura nos enseña, hermanos, que Cristo no vino al mundo revestido de una apariencia física extraordinaria. De hecho, alguien decía que si nosotros pudiéramos transportarnos al tiempo en que Jesús caminó con sus discípulos, nosotros no sabríamos quién era, quién fuese. Claro, cuando usted mira Hollywood y usted ahora cierra los ojos, siempre mira al que presenta Hollywood o al que presenta Netflix. Por eso algunos consideran no ver esas películas, no porque sea pecado, sino que al cerrar los ojos y decir Señor Jesús, están viendo a ese hombre que aparece ahí. Mis hermanos, Isaías incluso dice, hermanos, que ¿qué no dice? ¿Qué dice Isaías? Que no había parecer. No había parecer ni hermosura para que deseáramos, según los criterios del mundo. La belleza, hermanos, que el salmista contempla es mucho más profunda que la externa. Es la belleza de una vida perfectamente santa. Es la hermosura, hermanos, de un carácter sin manchas. Es la gloria moral de aquel que nunca conoció pecado. Eso es lo que él está contemplando acá. Cuando observamos, hermanos, a los personajes más admirables de las Escrituras, encontramos hombres de fe, hombres valientes, usados poderosamente por Dios, pero hermanos, también encontramos evidentes imperfecciones. Abraham, Moisés, David y Pedro, hermanos, fueron instrumentos extraordinarios en las manos de Dios, pero ninguno estuvo libre de pecado, hermanos. Sin embargo, cuando observamos a Cristo, encontramos algo completamente diferente. No existe una sola grieta, hermanos, en su carácter. No existe una sola contradicción entre lo que enseñó y lo que vivió. No existe una sola palabra pecaminosa en sus labios, ni una sola motivación impura en su corazón. En él, hermanos, toda virtud se encuentra en perfecta armonía. Su compasión, su humildad, su paciencia, su obediencia aparecen, hermanos, sin defecto alguno. Por eso, hermanos, los puritanos solían hablar de las excelencias de Cristo. Ellos decían que todas las virtudes que admiramos nosotros, que están dispersas en los hombres, se encuentran reunidas en Cristo de manera perfecta y gloriosa. Aquello que encontramos fragmentado, hermanos, en los mejores hombres, parece completo y sin medida en el Salvador. Hermanos, la gloria de Cristo se aprecia especialmente en la perfección de su carácter humano. Nunca hubo orgullo en su autoridad, egoísmo en su amor, ni pecado en su firmeza. Todo en Cristo refleja perfectamente, hermanos, el carácter de Dios. Y mis hermanos, esta es precisamente la razón por la que la iglesia, hermanos, debe de vivir absorta en Cristo. No hemos sido llamados, mis hermanos, simplemente a conocer datos acerca de Él, sino a contemplarlo. Hemos sido llamados a admirarlo y a deleitarnos en Él. Hermanos, el cristianismo no consiste únicamente en aceptar ciertas verdades acerca de Cristo, sino en conocer y amar a una persona gloriosa. Cuando más, hermanos, contemplamos a Cristo en las Escrituras, más hermoso nos parece. Y cuanto más hermoso nos parece, más deseamos amarlo, obedecernos y parecernos a Él. Y quizá, hermano, debemos hacernos una pregunta muy práctica. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo dedicamos a contemplar a Cristo? ¿Cuánto tiempo dedicas? ¿Cuánto esfuerzo dedicas en contemplar a Cristo, hermanos? ¿Invertimos, hermanos, tiempo planificando nuestro futuro? ¿Planificando nuestras finanzas? ¿Planificando nuestros proyectos? ¿Leemos acerca de cómo mejorar habilidades, cómo alcanzar nuestras metas o cómo administrar mejor nuestra vida? Y no hay nada, hermanos, vamos a decir necesariamente en esas cosas. El problema surge, hermanos, cuando mostramos más interés en conocer esas cosas que conocer a Cristo. No estamos diciendo de que lleves una vida desorganizada. El apóstol Pablo dice, hermanos, en 2 Corintios 3:18, que todos nosotros, los que hemos venido a Cristo, mirando, dice, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cómo somos transformados, hermano? ¿Planificando todo eso que les acabo de mencionar? No. ¿Somos transformados qué? Contemplando la gloria de Cristo. Por tanto, todos, dice el apóstol Pablo, contemplando a quien, a Cristo, como en un espejo, esa gloria del Señor, somos transformados. La transformación cristiana, hermanos amados, ocurre mientras contemplamos la gloria de Cristo. No somos transformados principalmente por fuerza de voluntad, ni por simple disciplina externa. Somos transformados contemplando al Salvador. Ahora, todos, sean cristianos o no, son transformados a la luz de lo que cada quien adora, hermanos. Sí, porque, por ejemplo, en el fútbol, el amigo o el hermano más tatarata para jugar llega vestido como que si es Messi o Ronaldo, pero no sirve para jugar. Pero él tiene una imagen, ¿sí? La joven que admira a una artista va a ser transformada según el objeto de su admiración. Muchos de los que hay aquí fueron transformados y hasta para hablar, hablan como Vicente porque su adoración era Chente, Vicente Fernández. Y no estoy exagerando con esto, pero lo que nos dice la Escritura es que nosotros somos transformados, hermanos, por aquello que contemplamos nosotros. Si no contemplamos a Cristo, vamos a ser contemplados de otra, vamos a ser transformados de otra manera y no vamos a ser, hermanos, semejantes a Cristo, que es el propósito de Dios, conformarnos a la imagen de Cristo. Amén. Es por eso, mis hermanos, que como pastores debemos insistir una y otra vez en que el gran problema de muchos creyentes que piensan demasiado en sí mismo y demasiado poco en Cristo, hermanos, están en un terrible problema. Por eso debemos enfatizar constantemente la importancia de contemplar la gloria, las glorias de Cristo, hermanos, la gloria de su preexistencia, la gloria de su encarnación, amén. La gloria, hermanos, de su obediencia perfecta, la gloria de su sacrificio expiatorio, la gloria de su resurrección, la gloria de su reinado. Hermanos, cuanto más vemos quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros, más somos, hermanos, atraídos a amarle, a adorarle y a parecernos a Él. Amén, mis hermanos, nadie contempla verdaderamente a Cristo y permanece igual, no. Aquellos que ya chocaron con Cristo no van a quedar igual, hermanos. Porque aquello, como hemos dicho, que nosotros admiramos, es lo que va a moldear nuestros afectos. Y cuando el creyente fija sus ojos, hermanos, en la gloria del Salvador, el Espíritu Santo utiliza esa contemplación para transformarlo cada vez a su imagen. Por eso, hermanos, la vida cristiana no consiste solamente en hacer cosas para Cristo, consiste primeramente en contemplar a Cristo. Y cuanto más hermoso nos parece Cristo, más vamos a desear, hermanos, vivir para Él. De hecho, una evidencia de madurez espiritual no es solamente, hermanos, cuánto conocemos acerca de Cristo, sino cuánto de su carácter comienza a reflejarse en nosotros. Solamente, hermanos, nos salva por medio de Cristo, también nos conforma a su imagen. Hermanos, por eso contemplar su hermosura no produce únicamente admiración, produce transformación. Pero la contemplación produce transformación, hermanos. De manera que a medida que avanzamos en el Salmo, hermanos, la visión continúa expandiéndose. El Rey, que es incomparablemente hermoso, también aparece revestido de majestad y poder. Por eso en los versículos del 3 al 5, el salmista, hermanos, lo contempla ceñido de espada sobre su muslo. Mire lo que dice el 3 al 5, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, ¿con qué caerán pueblos debajo de ti? Penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. La imagen, hermanos, cambia del rey hermoso al rey conquistador. Sin embargo, hermanos, no se trata de un conquistador como los que conoce este mundo. Porque los reyes terrenales, hermanos, suelen levantar sus ejércitos para engrandecer sus propios nombres o extender sus dominios. Cristo, hermanos, pelea por una causa completamente diferente. El versículo 4 nos dice que cabalga victoriosamente por causa de la verdad y de la humildad y de la justicia. Hermanos, qué contraste más extraordinario con los gobernantes de este mundo. Mientras los hombres suelen utilizar el poder para engrandecerse a sí mismo, hermanos, Cristo utiliza su autoridad para defender la verdad, establecer la justicia y salvar a su pueblo. Su espada, hermanos, no está al servicio de ambiciones personales, sino de la gloria de Dios. Y nuevamente encontramos algo único en nuestro Señor. En los hombres, hermanos, solemos encontrar poder sin humildad o humildad sin autoridad. Algunos poseen autoridad, pero carecen, hermanos, carecen de mansedumbre. Otros, hermanos, poseen buenas intenciones, pero carecen también de poder para poder llevar a cabo, para poder actuar. Pero en Cristo, mis hermanos, ambas perfecciones se encuentran perfectamente unidas. Él es manso y humilde de corazón, pero también es el Rey victorioso que muere. Sin embargo, hermanos, la contemplación del salmista continúa elevándose aún más. En los versículos 6 y 7 encontramos una de las declaraciones más extraordinarias de todo el Antiguo Testamento. Mire lo que dice el verso 6: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mira, mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. No estamos simplemente, hermanos, contemplando a un rey humano. Estamos contemplando al Rey. Por eso les decía al principio que muchos de los salmos que nosotros encontramos se dirigen al Mesías, ya sea de manera explícita o implícita. Pero en el caso de este Salmo 45, todo apunta, hermanos, a que el salmista no está describiendo a un rey terrenal. Entendemos ese punto, ¿verdad? Porque alguien podría estar pensando, como dije al principio, que estamos forzando de alguna manera para meter a Cristo en el texto. No, no es lo que estamos haciendo acá. Pero las descripciones que se dan en este salmo solamente apuntan a un rey que no puede ser terrenal. ¿A qué terrenal se le puede decir, rey terrenal, tu trono, oh Dios, es eterno? Estas palabras, hermanos, son tan importantísimas como decíamos al principio que el escritor a los hebreos, hermanos, las aplica, sin duda, hermanos, a Jesucristo. El rey descrito, hermanos, en este salmo es el Hijo Eterno de Dios. Su reino no tendrá fin, su autoridad jamás disminuirá y su trono jamás será ocupado por otro, hermanos. Los reinos de este mundo aparecen, desaparecen, hermanos, imperios que parecían invencibles, hermanos, solamente quedan relegados a las páginas de la historia. Pero en Cristo, Cristo, hermanos, sigue reinando. Y seguirá reinando, hermanos, cuando el último reino humano haya desaparecido, porque su trono es eterno, porque Él es eterno. Además, el salmista nos dice que él ama la justicia y aborrece la maldad. Hermanos, nunca habrá corrupción en su reino. Nunca habrá injusticia en sus decretos. Nunca habrá error en sus juicios. Porque todo lo que hace él, hermanos, es santo, es recto y es bueno. Hermanos, hermanos, ¿qué descanso produce, hermanos, el saber que el universo está gobernado por un rey así, nuestro Señor Jesucristo? Los versículos 8 y 9, hermanos, nos muestran la gloria que rodea al rey. Mire lo que dice el 8, mirra y aloe, como leíamos, amén. Nos muestran esa gloria, hermanos, que rodea al rey. El salmista describe vestiduras perfumadas, palacios de marfil y una corte llena de honor y esplendor. Sin embargo, aún aquí, hermanos, el énfasis principal no está en el palacio ni en la corte real. El énfasis sigue estando en el rey mismo. La gloria del reino, hermanos, procede de la gloria del rey. La felicidad, hermanos, de su pueblo procede de pertenecerle al rey. Y mientras más contemplamos su hermosura, su poder, su justicia y su reino eterno, hermanos, más comprendemos por qué el corazón del salmista está rebosando. Ha contemplado al rey más hermoso, al rey más poderoso, al rey más justo y al rey eterno. Y no existe nadie, hermanos, comparable a Él. Amén. Y precisamente aquí encontramos una aplicación necesaria para nosotros. Hermanos, vivimos en una época que constantemente compite por nuestra admiración. El mundo nos invita, hermanos, a admirar el éxito. Nos invita a admirar la riqueza, la fama, la belleza, el poder. Pero ninguna de esas cosas, hermanos, puede satisfacer el alma ni ocupar el lugar para el cual fuimos nosotros creados. Una de las causas, hermanos, más profundas del enfriamiento espiritual es la pérdida del asombro por Cristo. Sí. Cuando otras cosas nos parecen más atractivas que Él, nuestra comunión con Él inevitablemente, hermanos, se debilita. El salmista, por el contrario, contempla al Rey y descubre que no existe nada ni nadie comparable a Él, hermanos. De manera que después de contemplar la gloria, la majestad y la hermosura del Rey, surge una pregunta natural. ¿Qué relación tiene un rey tan glorioso con su pueblo? Hemos descrito a ese rey. ¿Qué relación tiene un rey tan glorioso con su pueblo? Porque el Salmo 45, hermanos, no solamente quiere que miremos al rey, también quiere que comprendamos el privilegio extraordinario de pertenecerle. Amén. Y precisamente hacia allí, hermanos, dirige ahora nuestra atención el salmista. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto: el gozo de pertenecer al Rey y vivir para Él. Hemos contemplado la hermosura de Cristo, pero también el salmista nos invita, hermanos, a poder contemplar o a poder ver el gozo, hermanos, de pertenecer a ese Rey y vivir para Él. En los versículos del 10 al 15 dice: oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey, vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. Después, hermanos, de haber contemplado la gloria, la majestad y la hermosura de ese rey, ahora el salmista dirige nuestra atención hacia esa esposa de ese rey, hacia la esposa del rey. Este cambio, hermanos, no es accidental. El Espíritu Santo, hermanos, primero quiere que nosotros veamos quién es el rey antes de mostrarnos el privilegio de aquellos que le pertenecen. Porque el valor, hermanos, de pertenecer a alguien siempre está determinado por la grandeza de la persona. Cuando decían el hijo de Carlos Lemus, que era mi padre, la gente lo que podía hacer conmigo era burlarse por la familia de la que yo vengo. Pero cuando dicen el hijo de un gran hermanos magnate, de un millonario, imagínense, el hijo de un presidente, la cosa cambia. De manera que cuanto más glorioso es el rey, más, hermanos, extraordinario es el privilegio de pertenecerle a él. La gloria de la esposa es una gloria, hermanos, derivada. Amén. Todo lo que ella es, todo lo que posee y todo lo que disfruta proviene de su relación con el rey. Amén. El versículo 10 comienza con una exhortación solemne. Escucha, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. En el contexto original, hermanos, estas palabras palabras describen la transición de una mujer que dejaba su antigua casa para formar parte de una nueva familia. Había una nueva lealtad, una nueva identidad y una nueva pertenencia. A la luz del Nuevo Testamento, estas palabras, hermanos, apuntan a una realidad mucho más profunda. La salvación no consiste simplemente en decir, hermanos, ciertas prácticas religiosas a una nueva vida. La conversión implica una nueva pertenencia. Hemos sido comprados por precio y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Antes, hermanos, vivíamos para nosotros, ahora vivimos para Cristo. Antes nuestras prioridades estaban gobernadas por nuestros deseos, ahora somos llevados a vivir bajo su autoridad y para su gloria. Sin embargo, hermanos, debemos tener cuidado de no interpretar también estas palabras únicamente en términos de renuncia. Es cierto, seguir a Cristo, hermanos, implica dejar muchas cosas atrás, pero el énfasis principal del texto, hermanos, no está en lo que la novia pierde, sino en lo que gana. Ella deja atrás una casa para entrar al palacio del rey. Esto nos recuerda, hermanos, una verdad que muchas veces olvidamos. Jesús nunca llamó a sus discípulos a dejar algo sin ofrecerles algo incomparable mejor, hermanos. El mundo presenta el cristianismo, como una lista de renuncias, pero el Evangelio presenta, hermanos, a un Salvador tan glorioso que cualquier sacrificio hecho por él resulta muy pequeño en comparación con la bendición de conocerle. Por eso el versículo 11 añade unas palabras, hermanos, extraordinariamente hermosas. Dice, y deseará el rey tu hermosura. Al leer esas palabras debemos recordar quién es el rey y quién es la esposa. El rey es glorioso, perfecto y digno de toda admiración. Sin embargo, pone sus afectos sobre la esposa. La ama, la recibe, la honra. Aquí encontramos, hermanos, una de las imágenes más conmovedoras del amor de Cristo por su pueblo, del amor de Cristo por su iglesia, por su esposa. Y quizá necesitamos detenernos por un momento aquí para considerar, hermanos, cómo ve Cristo a su iglesia. Porque vivimos en una época, hermanos, en que muchos creyentes dicen amar a Cristo mientras mantienen una relación tan distante con la iglesia, hermanos. Si usted les pregunta, yo amo a Cristo, pero su relación con la iglesia es muy distante. No se comprometen, no se involucran, no asisten. Ahí viene el palo otra vez, dicen algunos. Pero es una realidad, y no solo aquí, en la iglesia universal de Cristo. Como alguien ha dicho, amar a Cristo hoy en día en el Nuevo Testamento es amar a la iglesia. Es desesperarse por esa iglesia, es entregarse a esa iglesia, es comprometerse con otra iglesia. Es una contradicción de términos decir yo amo a la iglesia, pero no, yo amo a Cristo, pero no a la iglesia. Yo adoro a Cristo, pero no a la iglesia. ¿Verdad que es una contradicción? Amén. Por eso Joshua Harris escribió un libro que se llamó Deje de coquetear con la iglesia, se lo recomiendo. Es un libro pequeñito. MacArthur también tiene otro sermón que nos puede ayudar mucho jugando a la iglesia. Muchos han aprendido, hermanos, hoy en día solamente a coquetear con la iglesia. Y esos coqueteos no vienen del mundo. No, yo no estoy hablando de los incrédulos, hermano. No, ellos no coquetean con la iglesia. Ellos están enamorados del mundo. Con Dios, con Cristo y con la iglesia no quieren nada. Pero yo hablo de cristianos. Han aprendido a coquetear con la iglesia en lugar, hermanos, de comprometerse con ella. Pero la escritura presenta una realidad muy diferente, hermanos, como hemos dicho ya. ¿A quién perseguía Cristo, hermano? El Pablo. Y ya lo estamos viendo. Le aconsejo que venga los días martes, porque ya entramos con Saulo, el pastor Edwin, y vamos, ya estamos con Pablo también. Pero él dice que cuando perseguía a la iglesia, hermanos, no se aparecía en un servicio como este, ¿verdad? A individuos perseguía él. ¿Y contempló la muerte de quién? De Esteban. Y cuando Cristo le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué persigues? ¿A quién le dice? A la iglesia. Y él no se aparecía en las reuniones como nosotros. Cristo ama a su iglesia, hermano. Yo le decía en una ocasión cuando hablamos acerca de esto, de que si hay una razón y una motivación tan grande y exagerada, podríamos decir, la mejor para amar a la iglesia es porque Cristo la ama. ¿O no dice así la Biblia? Maridos, dice Efesios 5:25 en adelante, amar, ¿qué dice? A vuestras esposas, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. O sea que no amar a la iglesia es un problema serio. Por eso es simplemente amar verdaderamente a Cristo, hermanos, y despreciar aquello que Él ama, es un problema. Pero el amor del rey, hermanos, por la esposa plantea una pregunta aún más profunda. ¿Qué vio el rey en para amarla, la que nosotros tenemos acá? ¿Qué es lo que vio ese rey en esa reina, en esa mujer, para poder amarla? El Nuevo Testamento deja claro, hermanos, que no había nada en nosotros que pudiera hacernos merecedores de ese amor, porque éramos pecadores, que éramos nosotros enemigos de Dios. Eso es lo que es el mundo allá afuera, hermanos. ¿Y qué más dice? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo, hermanos, no encontró belleza en su pueblo para amarlo. Más bien la amó para hacerlo hermoso. Esa es precisamente la lógica del Evangelio, hermanos. La gracia de Dios no responde a nuestra belleza, produce nuestra belleza. O sea, si Cristo no... Mire, alguien decía también de que Cristo es el único esposo que no se fue engañado con su esposa. Porque aquí podemos haber muchos esposos engañados por nuestras esposas. Y no hablo de infidelidad, sino creyendo que son algo que en realidad no son. ¿A qué voy con esto? A que Cristo sabe qué clase de esposa se llevó. ¿Se la llevó perfecta a Él? No. La amó y se entregó, dice Pablo a los Efesios, allí mismo donde dice que la ama. ¿Para qué? Para santificarla, para purificarla. El versículo 12 declara, y las hijas de Tiro vendrán con presentes. En el contexto original, esta imagen describe el honor que recibe la esposa por estar unida al rey. Esto ilustra, hermanos, una verdad espiritual muy importante. La iglesia no posee dignidad por sí misma. Su honor proviene de su unión con Cristo. Hermanos, el mundo puede despreciar hoy a la iglesia y considerarla insignificante, pero Dios, hermanos, la ve como la esposa de su Hijo amado. Lo que el mundo no reconoce ahora será plenamente manifestado, hermanos, cuando Cristo regrese en gloria. Por eso la esposa, hermanos, aparece en los versículos 13 y 14, adornada y revestida de gloria. Pero debemos entender correctamente el origen de esa gloria. No es una gloria, hermanos, producida por ella misma. Es una gloria que produce de esa unión con su rey. La gloria de este pueblo no está en nosotros, en nuestras obras, en nuestros propios esfuerzos y méritos. Está en el hecho de estar unidos a Cristo y unidos con Cristo. Amén. Eso nos lleva directamente al Evangelio. Así como la novia aparece revestida de hermoso vestido para presentarse delante del rey, así también la iglesia, hermanos, comparece delante de Dios vestida no de sus propios méritos, sino de la perfecta justicia de Cristo. Nuestra aceptación delante de Dios descansa enteramente sobre Él y sobre su obra perfecta, hermanos. ¿Cuántos cristianos, hermanos, en el día de hoy viven desaminados, desanimados, porque constantemente se miran a sí mismos? observan sus luchas y fracasos y concluyen que jamás podrán agradar a Dios. Pero el Evangelio, hermano, nos invita a levantar la mirada y a contemplar al Rey. Nuestra esperanza, hermanos, nunca ha descansado en nosotros. Siempre ha descansado en Él. La esposa es aceptada porque pertenece al Rey. La iglesia es aceptada porque está unida a Cristo. El versículo 15 nos muestra el resultado de esta unión bendita. ¿Qué dice? Serán traídas con alegría y regocijo, entrarán en el palacio del Rey. El pueblo de Dios, hermanos, no es presentado aquí como un grupo de esclavos aterrorizados, sino como una esposa amada acercándose a aquel que la ama. Esto nos recuerda, hermanos, el objetivo final de la salvación, que no es simplemente escapar del juicio divino. El objetivo final, hermanos, es disfrutar de Dios. Los puritanos entendían profundamente esta verdad y ellos decían que la vida cristiana no consiste únicamente en obedecer a Dios, sino también en deleitarse en Él. Amén. En deleitarse en Él. Aún el salmista dice en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Él. Muchas veces, hermanos, hablamos de Cristo como Salvador, como Señor y Rey, y todas esas cosas, hermanos, son absolutamente ciertas. Pero también debemos hablar de Cristo como nuestro mayor tesoro. El cristianismo consiste en pertenecer a Cristo, ser amados por Cristo y encontrar en Él aquello que ninguna otra cosa puede darnos. Porque cuando el alma comprende quién es Cristo y comprende que le pertenece a Él, descubre que no existe privilegio más grande en todo el universo, mis hermanos. Siguiendo la lógica de este salmo, el tercer punto surge de manera natural. Si Cristo es un Rey tan glorioso como hemos visto ya, y pertenecerle a Él también es un privilegio tan grande, amén, como hemos visto ya también, entonces la pregunta es inevitable: ¿qué futuro les espera a los que son suyos? Eso es lo que vemos rápidamente en los versículos finales, que responden levantando nuestra mirada más allá del presente para mostrarnos, mis hermanos, la permanencia de su reino y la seguridad eterna de su pueblo. Veamos rápidamente, en tercer lugar, la esperanza eterna de los que le pertenecen al Rey. La esperanza eterna de los que le pertenecen al Rey. En los versos 16 y 17, mire lo que dice: en lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás, habla de futuro, príncipes en toda la tierra, haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. A medida que el salmo, hermano, se acerca a su final, la atención deja de concentrarse en la ceremonia de bodas y comienza a dirigirse hacia el futuro. Hasta este punto hemos contemplado la gloria del Rey y el privilegio de la esposa. Ahora, hermanos, el salmista levanta la mirada más allá del presente para mostrarnos aquello que permanecerá cuando la celebración haya terminado, hermanos. La historia no termina en una boda. El reino continúa, la obra continúa, la gloria continúa, el Rey sigue reinando. El versículo 16 dice que en lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. En su contexto inmediato, hermanos, estas palabras expresan la continuidad de la dinastía real. Habría descendencia y una herencia que se extendería más allá de una generación. Sin embargo, hermanos, a la luz del reino de Cristo, que estas palabras apuntan a una realidad mucho mayor. Cristo continúa reuniendo para sí un pueblo en todas las generaciones. Los hombres vienen y van, Los líderes nacen y mueren, pero Cristo sigue edificando a su iglesia. Esta es una de las grandes diferencias, hermanos, entre los reinos de este mundo y el reino de Cristo. Los imperios humanos dependen de hombres concretos y muchas veces desaparecen cuando esos hombres desaparecen. Pero el reino de Cristo no depende de la capacidad de una generación ni de la fuerza de un líder. Él mismo prometió, y la promesa fue: edificaré mi iglesia, es lo que dice Cristo. Y durante más de 2000 años, hermanos, ¿ha estado cumpliendo esa promesa? Amén. A pesar de que la oposición, de la persecución, de las falsas doctrinas y de las debilidades de su propio pueblo, hermanos, Cristo sigue llamando pecadores al arrepentimiento y extendiendo su reino. El versículo 17 lleva esta verdad aún un poquito más lejos. Haré perpetua, dice ahí, haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Estas palabras, hermanos, trascienden por completo a cualquier rey terrenal. ¿Se da cuenta? Estamos hablando de Cristo. Los grandes gobernantes de la historia fueron olvidados y quedaron olvidados únicamente, hermanos, como decíamos, a la historia, quedaron olvidados en libros. Pero Cristo sigue proclamando y sigue siendo proclamado de generación tras generación. Hermanos, cuando este salmo fue escrito, nadie habría imaginado la magnitud de su cumplimiento. El nombre de Cristo sería anunciado en continentes que el salmista nunca conoció, en idiomas que jamás escuchó y entre pueblos que nunca imaginó. Y todavía hoy, hermanos, continúa ocurriendo lo mismo. Cada día el Señor, alrededor del mundo, millones de creyentes, hermanos, se reúnen para cantar su nombre, escuchar su palabra y adorarle como su único y suficiente Salvador. Este versículo nos recuerda que la historia no avanza al azar, hermanos, por casualidad o por algo fortuito. Tiene una dirección, tiene un propósito y un rey soberano que lo gobierna. Desde nuestra perspectiva, muchas veces parece, hermanos, que el mal prospera, que la iglesia es débil y que las fuerzas de la incredulidad avanzan. Sin embargo, Dios nos permite, hermanos, ver la historia desde una perspectiva diferente. El resultado final ya está determinado. Cristo será exaltado, Cristo será glorificado, Cristo será reconocido universalmente como Rey. Y esto tiene profundas implicaciones para nosotros como creyentes. Nuestra esperanza nunca fue diseñada para descansar sobre las circunstancias, sino sobre un rey cuyo reino jamás tendrá fin. Quizá alguno de nosotros, hermanos, llegamos hoy con cargas pesadas. Tal vez estamos enfrentando problemas familiares, dificultades de salud, luchas espirituales. Quizás miramos, hermanos, nuestro entorno y sentimos preocupación por el futuro. Pero este salmo recuerda, hermanos, que el rey sigue en su trono. Nada ha escapado de su control. Nada puede frustrar sus propósitos. Nada puede impedir el cumplimiento de sus promesas. El mismo Cristo que nos llamó por su gracia es el Cristo que nos sostendrá, hermanos, hasta el final. Mis hermanos, debemos encontrar un profundo consuelo en esta verdad. La perseverancia de los santos no descansa en la fortaleza del creyente, sino en la fidelidad de Cristo. La razón por la cual llegaremos al final no es porque somos fuertes, sino porque pertenecemos a un rey que jamás abandona a los suyos. El mismo amor que nos salvó será el amor que nos preservará. El mismo poder que nos llamó será el poder que nos sostendrá. El mismo rey que nos recibió en su reino nos llevará finalmente a compartir su gloria. Y esa es la gran esperanza del pueblo de Dios, mis hermanos. Pertenecemos a un rey cuya hermosura jamás se marchita, cuyo reino jamás será destruido y cuyo amor por su pueblo nunca tendrá fin. Por eso podemos vivir con esperanza, servir con confianza y aún enfrentar la muerte con paz, porque sabemos que nuestro rey reina hoy, reinará mañana y reinará por los siglos de los siglos. Antes de concluir, permítame dejarle tres aplicaciones. Primero, hermano, mucho es contemplemos más a Cristo. De verdad, en el tribunal de tu conciencia, contemplemos más a Cristo. Hermanos, el corazón del salmista rebosa porque ha contemplado la gloria del Rey. Muchas veces nuestro enfriamiento espiritual se debe a que otras cosas están ocupando el lugar que solo Cristo debe tener en nuestros afectos, hermanos. Cuando más contemplamos a Cristo, más hermoso nos parece y más vamos a desear vivir para Él. En segundo lugar, valoremos el privilegio también de pertenecer a Cristo y a su iglesia, hermanos. Hemos sido unidos al Rey por pura gracia. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos su pueblo y su posición adquirida. Por eso debemos amar aquello que Cristo ama y valorar a la iglesia por la cual entregó su vida. Y tercero, vivamos con esperanza, hermanos. Vivamos con esperanza. El mundo cambia. Las circunstancias cambian y nosotros mismos cambiamos, pero Cristo permanece, su trono sigue firme y su reino continúa avanzando. Nuestra confianza, mis hermanos, descansa en el Rey eterno que jamás abandonará a los suyos. Mis hermanos, al llegar al final de este salmo, una verdad resplandece sobre todas las demás. Todo nos conduce a Cristo. Hemos contemplado la gloria del Rey y el privilegio de pertenecerle y la esperanza eterna de su reino. Y la pregunta que permanece delante de nosotros es esta: ¿qué haremos con este Rey? ¿Qué haremos con este Rey, mis hermanos? Por eso, mis amados hermanos, amemos a este Rey, confiemos en este Rey, vivamos para este Rey. Y esperemos con gozo el día en que estaremos para siempre en su presencia. A Él sea la gloria, el honor, el dominio y la alabanza por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por mostrarnos la gloria incomparable de tu Hijo. Perdónanos cuando nuestros corazones se fascinan con las cosas pasajeras de este mundo y no con Cristo. Ayúdanos a evaluarnos, Señor, a la luz de tu palabra. Haz que contemplemos cada día más tu hermosura en las páginas de esta escritura, Señor. Que nosotros podamos y que ese amor por ti pueda incrementarse cada día más por ese Rey glorioso, que sintamos también la dicha, el gozo, el privilegio, la bienaventuranza, Señor, de pertenecer a este pueblo. Que vivamos únicamente, Señor, para ti, mientras cruzamos este mundo, Señor, como extranjeros y como peregrinos. Estamos de paso aquí. Nuestra ciudadanía, como dice tu palabra, no está aquí, Señor. Ayúdanos a desarrollar, si es que la hemos perdido, esa capacidad de asombro por ti, esa capacidad de maravillarnos por todo lo que tú eres, Señor. Señor, que nuestro mayor deleite seas tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.